Qué lindo, qué lindo que es empezar cada semana cuando toco rec y escucho esta música, me pongo contento. No sé, será porque sea fin año, porque sea la Navidad, porque sea fin... No sé por qué, pero este es el episodio 119 de un podcast que tiene un nombre y tiene un apellido. Se llama Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Qué buena que está.
Desde lejos he venido.
Ya se deben cansar, ¿no? Que yo le cante la canción, para mí me encanta. Pues me voy por allá.
Te regalo mi corazón.
Bueno, mi nombre es Max Goldenberg. ¿Cómo están, che? ¿Están bien, che? ¿Están bien, che? Acá en los yanquis y los mexicanos, todos mis amigos que no son argentinos, que están acá en Los Ángeles, siempre me hacen chistes diciendo que nosotros argentinos decimos, che, boludo, ¿qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Así es como la imitación nuestra es. ¿Qué haces, boludo? ¿Pero qué te pasa? Che, boludo. Esa es como la imitación de todo el mundo de los argentinos. Estamos aquí, amigos, desde la ciudad de Los Ángeles, muy fría. Hoy es jueves 21 de diciembre y pasan dos cosas muy importantes. Aquí empieza el invierno. En el resto del mundo, en el hemisferio sur empieza el verano. Pero además es el cumpleaños de mi mamá. Así que mi mamá, que no escucha este podcast, como tantas millones de personas, como viste, como siempre decimos, Gino Tubaro, un montón. Un saludo a Gino. Le mando un feliz cumpleaños a mi mamá, a la que amo con toda mi alma y que la extraño cada día de mi vida al estar aquí en Los Ángeles y ella en Argentina. Pero bueno, empieza el invierno y empezó con todo un frío de morirse, señoras y señores, aquí en Los Ángeles, California, con un lindo solcito, pero cuando se va el sol, agárrate, cuando se apaga la luz. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cómo les llega la Navidad? ¿Cómo este es un episodio que... se va a estrenar en la semana de Navidad? Hoy es 21, ya está, el niño está por venir. ¿Entienden que hay un árbol y abajo hay un pesebre donde están todos ahí paraditos de un lado del otro y se escuchan canciones como esta? Es Christmas, pero country music. ¡Eso! Yo no festejo Christmas, pero Navidad. Pero me dan ganas con esta canción. Les quiero contar que esta semana me pasó algo muy lindo. Que me dio la posibilidad a nuestros amigos de Canal Sony de Latinoamérica de ir a cubrir la final, la alfombra roja de la final de The Voice. ¿Vieron el programa The Voice? Donde canta, está Miley Cyrus, todos esos ahí de coaches. Bueno, estuve en Universal Studios, de donde se graba el programa, y estuve cubriéndolo, hice Facebook Live, lo conduje para Canal Sony. Estuvo muy divertido, me hizo acordar esta canción, esta música, muy, muy copado a los participantes. Obviamente elegí una de había cuatro finalistas, elegí una y esa perdió, pobrecita. Pobre Brooke se llama. Y salió, no sé qué salió, pero perdió. Lo pueden ver en Facebook. Entren en el Facebook de Canal Sony y ahí lo pueden ver la transmisión entera. ¡Cámbiame la música! ¡Qué grande, Chris Morena! Qué buena esta, ¿eh?
Una vez más, Navidad.
Ay. Me vuelvo loco porque este Chiquititas marcó una época en Argentina. No sé si en el resto del mundo donde escuchan este podcast ustedes llegaron a escuchar y a vivir Chiquititas, pero fue un exitazo. Un exitazo y siempre un bajón. Era mucho yo llanto en un orfanato, era tremendo, tremendo. Pero estamos viviendo Navidad, este es un especial de Navidad, este es un capítulo, un episodio de Navidad, desde lejos. Saben que uno de nuestros protagonistas de este podcast, se llama Matías Hiller, que pertenece a una agrupación que se llama Vox Pop. Ellos siempre sacan cancioncitas, es a capela, todo es a capela. No usan instrumentos, sus instrumentos son sus voces. Bueno, ellos hicieron una versión de la canción de Navidad. ¿La querés escuchar? Bueno, espera que hago clic. Estos son los Vox Pop. Qué grande. Uno de esos es Mati. Vamos a escuchar un cachito de la canción. Ahí va, a ver. Bueno, me callo mejor. Ahí va, dale.
Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan en este día de amor y buena voluntad. Jingle bell, rock. Jingle bell, swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Won't you ride my sleigh tonight? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Santa Claus is coming.
Qué grande, ahí estaban los chicos, son unos genios, son unos genios. Ah, qué lindo. Y ahora escuchamos esto que nos tira todo abajo. Pero la Navidad tiene que ver con eso, ¿viste? Porque la gente se junta a festejar Navidad y empiezan todos lindos, villancicos, todo buena onda. Después empiezan a chupar y a las 2 de la mañana están escuchando esta canción, todos en pelotas tirándose la pileta. Eso pasa en el hemisferio sur, que hace calor. Acá hace frío, entonces están todos adentro metiditos. Acá no hay nieve en Los Ángeles, pero igual la pasamos bien. Vamos a ver, después les cuento. La semana pasada les había dejado una inquietud a todos, que era el tema de las orgías. Estuve investigando. Muchos de ustedes les agradezco infinitamente los mensajes. Saben que me pueden escribir desde la web de Desde Lejos, que es goldenberg.soy. Entran a goldenberg.soy, hacen clic donde dice el podcast. Ahí está toda la información de este podcast. Y si no, hay un sobre, un coso, contacto, y ahí nos pueden mandar mensajes, ¿no? Bueno, muchos de esos mensajes los tengo acá conmigo. No los voy a leer uno por uno, pero básicamente también me escriben por Twitter, ¿no? Ahora que estoy mirando dónde se encaja, porque yo soy muy ordenado, aunque parezca que no. Entonces tengo cuáles llegaron por mail, cuáles llegaron por Twitter, cuáles llegaron por Instagram. En todas las redes sociales soy Golden Max. Ahí me encuentran en cualquier red social, soy Golden Max. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir. Pero les decía que, bueno, tengo un montón de mensajes y nadie se puso de acuerdo, ¿no? Porque a mí, no entiendo cómo funciona el tema de las orgías. Entonces no entiendo si es que uno van llegando de a poco, ¿entendés? Hay uno que lo organiza, ¿no? Es uno que lo organiza como si fuese un cumpleaños, ¿viste? Vos organizás un cumpleaños en tu casa y resulta que tenés, no sé, vos más o menos calculás, bueno, calculás la comida, necesitas saber cuántos son los que vienen. Bueno, la orgía me imagino que es algo parecido, que el que lo organiza sabe que vienen, tiene que ir haciendo como un mix entre hombres y mujeres para que no sea tan desparejo, ¿no? También ese es otro tema que me preocupa, no entiendo cómo funciona. Y después van llegando, la gente ya sabe. Para mí, ya sabe que es una orgía, no es que cae de sorpresa pensando que es un bautismo y es una orgía o un bar mitzvá. No, yo creo que llegan, ya sabiendo que va a haber garche, llegan y a partir de ahí ya no sé más nada. Antes tampoco sabía nada, ¿eh? Esto te estoy imaginando, pero ¿qué pasa después? ¿Empiezan a servir, viste, palito, chisito, papa frita como para amenizar? ¿O es a las 9, larga a las 9 y media y el que llega tarde? Están todos en la mitad de la orgía garchando y llega uno que llegó tarde, siempre llega el que llega tarde, porque tenía otra fiesta antes. Entonces llega y están todos ahí garchando y llega, permiso, hola, ¿dónde dejo este vinito? ¿Cómo funciona? ¿Entendés? Uno tiene que aceptar lo que viene, ¿entendés? O sea, alguien puede decir que no, vos estás ahí y viene una chica que no te gusta. Vos podés decir, no, deja, gracias, ¿sabes qué? Ahora no, ¿o qué? Hay que agarrar viaje. Y al revés lo mismo. Vos estás ahí, viene un chico que un muchacho que no te gusta y vos le tenés que agarrar igual, literalmente hablando. ¿Cómo funcionan las orgías? Me pone muy loco. Uno me escribió, no voy a dar el nombre, me pidió que no dé el nombre. Es una amiga que escucha el podcast, ¿no? casi manda al frente, pero no voy a decir quién es. Dice, las orgías se terminan cuando no tenés más pólvora en el arma. Jajaja, después de 2-3 polvos ya fue, si no te queda el poroto a la miseria. Lo mismo para las chicas, las cachorlas reventadas, dice esta amiga mía. Y para las que entregan el marrón, bueno, hace así con las manitos, puso emoji de las manitos para arriba diciendo qué quiere que haga. No sé cómo funciona, un abrazo enorme. A vos que estás escuchando esto desde algún lugar del mundo. Y más o menos los mensajes son en esa tónica. Bueno, hasta que uno puede, porque otra pregunta que yo hacía era, ¿qué pasa? ¿Termina cuando suena un timbre y termina? ¿Están todos liquidados? ¿Termina? ¿Quién ordena? ¿Quién limpia el otro día? ¿Quién se juntan? Y bueno, los varones llevan algo para tomar, las mujeres llevan... ¿Cómo funciona? Me pone muy nervioso porque no tengo respuestas. Prometo investigar a fondo este flagelo de las orgías y sobre todo no entiendo por qué no me invito. Tan.
Hola Max, soy Alejandro Iglesias. Respondiendo a tu consulta de la otra vez, un poco tarde seguramente, te quería contar que llegué a desde lejos en un viaje que hice con mi familia por California, buscando algo para escuchar en los largos kilómetros que recorríamos. Encontré, creo que el capítulo de Ginóbili, ese me llamó la atención, así que eso fue febrero 2015. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta siempre. Gracias Ale Iglesias, desde donde estés escuchando esto, y a ustedes también. Porque si escuchan este podcast, yo se los agradezco de corazón, siempre lo digo, ¿no? Al final del podcast digo, si llegaste hasta acá, buenísimo, y si llegaste hasta acá también, 11 minutos y medio de podcast, y con todo el amor con el que lo hacemos, todo Mati, en su aporte que es valiosísimo, más allá de todas las bromas que nos hacemos, y todo el amor que le pongo yo para que ustedes la pasen bien. Y Ale es uno de nuestros superfans. Él dice su requerimiento, porque, ¿saben? Les conté que hace algunas semanas abrimos una campaña en patreon.com/goldenmax. Se trata de darle un poco de valor a lo que tenemos, a lo que hacemos, a lo que escuchamos, a lo que consumimos. Todos, ¿no? Yo también lo hago como oyente de podcast y de audiolibros. Entonces, me parece que está bueno pagar por el contenido en internet. Y de alguna forma, hay que empezar. Entonces, en Patreon.com es una plataforma que ayuda a los creadores de contenido, como yo, a monetizar de alguna manera lo que hacemos. Entonces, yo abrí ese lugar. Pueden entrar, es patreon.com/goldenmax, te cuento si lo estás escuchando por primera vez. Y básicamente se trata de ponerle un valor a lo que hacemos, a lo que hago. Entonces, ¿de qué manera? Se me ocurrió hacer por episodio de podcast. Cada episodio de este podcast tiene un valor, que es $1. Sí, escuchaste bien. $1 por episodio. Esto quiere decir que si tenemos 4 o 5 episodios por mes, serán $4 o $5 cada mes que se te debitan de, no creo que es tarjeta de crédito, PayPal o lo que, hay mil formas de hacerlo. Y puede ser $1 o puede ser más, pero depende de vos. Yo empecé por $1. Hay muchos que están poniendo y que ponen más de $1 y se los agradezco de corazón. Y me alegra porque con eso me ayuda a tener mejor software para editar el cada episodio, mejor micrófono, auriculares más buenos, poder viajar eventualmente o ganar plata. ¿Por qué no? ¿Está mal? Si ustedes, a vos que estás escuchando esto, donde sea, en el colectivo, como me dicen muchos cuando vuelven de trabajar, paseando el perro, caminando, haciendo gimnasia, la pasás bien. ¿Por qué tenés, no? Pensá que tomarse un cafecito en Starbucks, por ejemplo, un café solo vale $4 y pico. Entonces esto es como si fuese, deja de tomar uno por mes y aporta en Patreon. Puedes entrar a patreon.com/goldenmax. Ahí está puesto todo. Te explico todo, escribo todo. Y como contraprestación, si te convertís en un superfan, ese es el nombre porque para mí son esos superfans, podés acceder a contenido exclusivo que voy subiendo ahí semana a semana y los episodios los escuchás antes. Y después lo puedes bajar en Spotify, en iTunes, en Google Play, en donde sea, en tu aplicación de podcast favorita, ¿no? Pero en patreon.com/goldenmax ahí tenés todo. Te espero ahí, te agradezco muchísimo. Si no vas, no importa, ¿eh? Este podcast lo podés seguir escuchando gratis, no pasa nada, te quiero igual. Y si vas ahí, bueno, no sabes cómo te quiero. Gracias. Una de las cosas que más me encanta a mí cuando yo grabo el podcast es poder hablar con amigos que están lejos, porque de eso se trata. Desde lejos empezó como una forma para mí de estar cerca de la lejanía que me da estar en Los Ángeles, en los lugares donde que más quiero, la gente que más aprecio. Y bueno, fueron pasando, ya vamos por 120 y pico de episodios después. Sigo haciendo esto y me encanta usarlo de excusa para hablar con amigos lejanos en la distancia, no en el corazón. Mirá qué lindo que estuve. Y en esta ocasión, estoy en comunicación. Y voy a usar estos términos así como si fuesen radiales, porque hace un ratito estuvimos haciendo chistes sobre las radios. Estoy en comunicación en Argentina, en directo. ¿Qué hora es ahí? ¿Viste? Hace frío.
Ahora aquí son...
¿Qué?
Las 7:48,
Las 7:48, ¿acaso las...? Te hablo desde el pasado, es en el futuro, los autos vuelan en muchas horas, diferencia con Argentina, 5 horas. Pablo, ¿tenés segundo nombre vos?
Luis.
Es el mejor segundo nombre del mundo. Es el mejor segundo nombre.
Es un gran segundo nombre, ¿no?
Para segundo nombre es el mejor, para primer nombre no. Pablo Luis Picotto. ¿Cómo andás, Pablo Luis?
¿Qué haces, Max de las Mercedes Goldenberg?
Yo tengo uno solo.
¿Todo bien?
Hay un video en internet donde se nos puede ver a Pablo Luis, a Pablo y a mí haciendo un sketch memorable.
Sí, un sketch memorable. Raúl, ¿cómo era? En Zona Liberal.
Zambuzetti, ¿estás ahí? No me acuerdo el apellido. Era algo así.
Sí. Yo hacía del empleado y vos eras el gerente de la empresa.
Sí, sí,
todos. ¿Cómo era? ¿Dónde está el jefe? Creo que se llamaba el sketch. Y yo tenía que elegir por 40 mil pesos
si estaba mi jefe o no estaba mi jefe.
De la vieja denominación de los pesos ley.
Sí, fue. Y nos hicieron grabar el Bululú. Eran muchos sketches que grababan. Sí, fue. Bueno, ¿cómo andas, Pablito? ¿Bien?
Bien, tranquilo, acá, tomando unos mates.
Pablo Picotto, hace relativamente poco tuvo un hijo. Yo se los recomiendo, sigan la historia de las Instagram stories de Picotto con el nene. Porque lo que me hace reír. Ese diablo, es genio, pues tiene cara de diablo, pero es bueno, ¿no?
Es muy bueno. Bueno, tiene su carácter también, digamos.
Pues tiene la carita
Yo también tengo mi carácter, la madre también tiene su carácter, y bueno, y él también.
Sí, yo creo que no,
pero de todos modos es un genio.
No, me hace reír mucho.
Y además te acompaña todo,
Me hace reír mucho, pero la cara que pone es como que si yo entro a un lugar y veo algo roto en el piso, hay 5 nenes, voy a él. Porque tiene como cara de Jaimito.
Es medio de sacarlo de... Tenemos un temita con que lo sacan del aula del jardín cada tanto.
No sabía eso, ¿en serio?
Y termina ahí jugando afuera en el patio porque se la pone contra alguna silla, llora, patalea, reniega. Tiene su cosa, tiene su carácter. Y también te da las respuestas. Llego yo enojado y le digo, vení, ¿qué hiciste? Y el chabón me pone la carita, la mano así adelante de la cara y me dice, verás. Y empieza después a explicarme. Digo, ¿qué te pasa, chabón?
Es buenísimo.
Entonces, Lord Winston Churchill, Sir Winston Churchill, boludo, estoy hablando con Winston Churchill.
Es
una parte.
Sí, los pendejos son divinos. Bueno, nada, tenía un montón de ganas de hablar con vos, Pablito, por varios motivos. Uno, por esto del humor, y que como los que escuchan este podcast saben lo presente que el humor está en mi vida. Hemos trabajado juntos alguna vez y...
Sí, claro.
¿Y cómo...? Y
de adelante y de atrás, incluso. De adelante y de atrás.
Bueno.
Ese rostro picarón.
No sé
de adelante y detrás de cámara, quiero decir. Porque hicimos todos los sketches también en Fab y laburamos un montón con eso.
Sí, es verdad.
Que fue una iniciativa tuya.
Es verdad, que esperemos que muy pronto vean la luz, ya te lo vengo diciendo. Ya ni quiero hablar del tema porque, ¿saben? Le voy a contar una intimidad. No, los tenemos. Una intimidad para el mundo en general, que es que a veces uno hace un montón de proyectos y después hasta que, ¿viste? Pasa un montón y depende de que alguno diga que sí, alguno diga que no. Pero bueno, ojalá que...
En realidad yo también sé que eso es así, ¿eh? Es como medio que en este ambiente uno va tirando líneas y tejiendo líneas en distintos lugares y haciendo cosas. También es como que hay que es mejor entenderlo así, ¿eh? Es como, no es que vos haces todos los proyectos y de repente alguno se cae. Y medio que en general tirás un montón de proyectos, bastante se caen y algunos salen.
Sí, es al revés, es al revés. Es cierto.
Como es al revés.
Es cierto.
Hay que saberlo.
Es cierto, y vos siempre, ¿cómo fue? Empecemos de atrás hacia adelante. ¿Cómo es Pablito cuando era chiquito? Viste, como que de entrada vos sabías, porque en realidad la formación es actoral, ¿no? Digamos, todo, o
Sí,
sea, ¿sabes que yo
también. Mi formación es actoral,
siempre
pero
me...
también de cine.
Mira, siempre me acuerdo una, vos no te vas a acordar de esto, pero yo sí. Hace un montón de tiempo en el Paseo de la Plaza, estábamos un día caminando, vos estás haciendo lo de Fontana Rosa en su momento, yo estaba yendo
Sí.
hacia probablemente a volantear mi show, supongo.
Me acuerdo de esa
Y
época, vos tenías una campera inflable amarilla, muy, muy llamativa.
sí, es muy, sí, fue muy polémica porque me la compré en un viaje, era tan barata que la compré, y le digo a la tipa en la caja, le digo, escúchame, ¿cómo pues está? Era muy barata, Adidas, era súper de pluma y no
Sí,
sé qué,
sí.
pero un amarillo,
Sí.
imagínense, no se pueden ustedes
Amarillo
imaginar.
talle Max Goldenberg también, no es un amarillo como un tallecito, era
No.
un amarillo, era un
Sí,
minion
era gigante. Y
gigantesco.
ese color del Minion, todavía no habían salido los Minions, pero era ese color.
No
Para que
había
se
salido.
imaginen ustedes los que están escuchando esto, el nivel de color, era un amarillo animal. Y le voy a la caja y le digo, ¿cómo puede ser que esté tan barata? Porque era muy barato por exceso. Y la tipa de la caja, acá en Estados Unidos, me dice, ¿vos viste el color? Así me dijo, diciendo, aquí no se la compra nadie, ¿entendés? Alguien perdió una apuesta, nos quedó un amarillo, bueno, hace una
Claro.
campera, ¿viste? Una cosa así. Bueno, íbamos caminando y yo te decía. Yo recién estaba empezando, eran los primeros shows, no me acuerdo. Pero me acuerdo que yo venía conflictuado porque no me funcionaba el show. Como después me di cuenta que era yo el problema, no era el material ni nada. Pero íbamos caminando hacia el lado, íbamos desde Corrientes hacia adentro, íbamos yendo hacia cada uno hacia su sala. Y yo te hago este comentario y dice, no, ¿cómo me gustaría nada, ir a lo seguro y que funcione siempre, ¿no? Y vos me dijiste, bueno, eso es el teatro y la formación y qué sé yo, y hablamos un ratito del teatro y qué sé yo. Entonces siempre lo tengo, siempre me acuerdo de eso, siempre. No sé por qué, pero me lo acuerdo.
Igual te mentí, ¿no? Vos ya sabés claramente que es imposible que funcione siempre.
No, lo sé, pero en ese momento estaba en un momento. Estaba en un momento de decir, no puede ser, todos se ríen con. ¿Viste qué te pasa a veces? Que decís, todos se ríen con
Sí,
todos
sí,
y
sí.
conmigo no se ríen. Bueno, pará,
Bueno,
entonces.
sí, pero... Sí, seguí, seguí.
No, no, decime.
No, sí, que también nos la pasamos en esos momentos, o sea, nos la pasamos en, uy, esto es una bosta, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué es esta porquería de material? Pero no sé, debería hacer otra cosa o debería, ¿en dónde me meto? Yo ahora estoy pasando por un momento medio de incertidumbre creativa. Porque estoy despidiendo un espectáculo de personajes que hice 7 años y está muy bien, está buenísimo y hicimos gira y todo, y ahora hago una última función y se va. Y yo sé que después de eso me voy a tener que meter o me quiero meter en el plan de crear un espectáculo de personaje nuevo, pero ya tengo un miedo y una incertidumbre que no sé de qué se va a tratar, ¿entendés? Que digo, uy, ¿y ahora qué hago? ¿En qué me voy a meter? Se me ocurren cosas, digo, todo esto es una porquería, ¿viste? No sé, es como, no lo puedes evitar.
Sí,
No lo puedes evitar.
es ese salto, ¿no? Decir, ¿qué hacemos? Y que es lo lindo, ¿no? Porque después, cuando funciona,
Sí, es lo lindo.
es una cosa que te libera de una manera, ¿no? Es como que es muy
Claro.
raro.
Es como girar, es como dar toda la vuelta desde la práctica, desde el oficio, desde la teoría, para volver a darte cuenta que lo que tenés que hacer son las pavadas que hacía en la cocina, que son lo que más te divierten y lo que más divierten a los demás, digamos. Pero es como dar toda la vuelta teórica y práctica para volver a la esencia de ser gracioso solamente por ser gracioso.
Claro, ¿vos pensás que gracioso se nace o gracioso se hace? Gracioso en el sentido
Nació.
de la comedia, ¿no? No gracioso del que le pone la pata que va caminando para hacerse el gil, sino esto de dedicarse. ¿Hay alguien que uno diga de la nada? ¿Cuál es tu postura en eso? Porque siempre hay como una.
Sí, para mí gracioso, nada te puede hacer gracioso que más que tus características personales, la vida, qué sé yo, pero nada, no quiero decir, no hay escuela para hacerte gracioso, no existe eso. Es imposible. Es como si alguna escuela musical pudiera hacer que tengas oído o seguir un ritmo. No, si vos sos sordo y no te sale y no afinás y no metés la nota, podés mejorarlo un poco, pero no tenés esas características innatas, digamos, ¿viste? Son influencias de la vida, andás a ver qué es, ¿viste? Son estímulos que uno recibió y otros que no, qué sé yo. Entonces, son como medio características muy personales. Todo el mundo quiere ser gracioso, además, porque es, para mí, la segunda cosa que más quiere toda la gente después de ser lindo. Entonces.
Sí, está muy bien. Está muy bien. Y es verdad, es verdad. A mí me pasa mucho que esto que te dice, y además una cosa que, y cuando empezamos a grabar, te dije, no, esperá, grabemos, que es esto que te iba a decir ahora, es lo que te iba a decir hace 2 minutos antes, que era... Como que todos, además, da la sensación y es lo más lindo que es fácil, ¿viste? Como que, bueno, si es,
Sí,
te pones
claro.
ahí y ya está. Porque la obra de teatro más
Y
tradicional,
sobre todo en el
claro,
stand-up es lo que
eso.
más fácil parece. Claro,
Eso, que te parás ahí y decís, bueno, si te
sí.
parás ahí y te haces gracioso y ya está, ¿entendés? Aquí
Sí, claro.
nos ha pasado mucho
Por
eso.
eso, sí, por eso es tan difícil de hacer, porque cuando vos lo ves parece una pavada, y mientras más pavada parece que es, mejor hecho está. Digamos, es como la gente a veces te heclea, digamos, te hace de heckler sin darse cuenta porque cree que se te están ocurriendo pavadas ahí mismo
Sí.
y te tira material, ¿viste?
Te lo
Y
termina
vos
por
decís,
vos, y
sí,
déjame, déjame.
claro. Y cuando vas al súper y no sé qué, y te tira, ¿viste? Y capaz que siempre aparece algún borracho que te quiere colaborar y te está cagando, pero te quiere colaborar, ¿viste? Cada tanto aparece alguno.
Sí, a mí me pasó el gran ejemplo mío es cuando tuve que hacer una función con Guise Selsi, sí, fuimos a hacer una función para beneficio del Hospital Borda de Locos y para la Colifata, para la radio de ellos y qué sé yo, y nos habían pedido si podíamos ir, bueno, fuimos. Y resulta que había gente común, pero había locos también, que de internos que estaban ahí, qué sé yo.
Claro.
Estaban todos ahí sentados en las primeras dos filas y los habían atado uno con el otro porque
¿Cómo?
eran psicóticos severos.
No.
Y estaban atados, entonces yo le digo al tipo, escúchame, ¿por qué están atados los chicos? Porque se veía, estaba antes de entrar, antes de empezar, los veía ahí. Me dice, no, no, porque son psicóticos severos, pero no te preocupes porque ya les dimos pichicata, así que por una hora estás bien. ¿Cómo una hora estás bien? Digo, ¿y si se les pasa? No, fue tremendo. Y me gritaban los remates de los chistes. Me gritaban el remate de los chistes, los locos. Fue la peor función del mundo, pero estuvo muy bien. Como anécdota es impecable.
Tremendo,
Sí.
tremendo. Yo tengo una función una vez hecha en una sede de idiomas de la UBA, en el buffet. Llegamos a la hora de la función para hacer El mundo ha vivido equivocado de Fontana Rosa, esto hace muchos años,
Sí.
y llegamos y no había nadie. Absolutamente nadie en el buffet de ahí, del centro universitario de idiomas. Entonces llegamos, igual nos tenían un escenario, el centro de estudiantes nos había preparado un escenarito chiquito, qué sé yo, nosotros dos parados sin micrófono, pero sentados ahí vamos a empezar la obra. Resulta que de repente suena un timbre y sale un montón de gente de todas las aulas y se sientan todos y llenan el lugar. Dijimos, bueno, bárbaro, qué sé yo, está lleno, arranquemos, arrancamos. Empezamos a hacer el espectáculo y a los 10 minutos suena otro timbre y se van todos.
Bueno,
Todos.
era el
Absolutamente.
buffet.
Claro, era el buffet. Era el buffet. Y pará, y seguimos haciendo la obra porque quedaron 8, no sé.
Sí.
Y que se fueron yendo lentamente después. Hasta que cuando se estaban yendo más o menos los últimos, suena otro timbre y sale un montón de otra gente que no tenía la menor idea de qué era lo que estaba pasando y se sientan en todo el buffet.
Y
Y
así
yo
hasta
no
que
entiendo cómo
terminaron.
seguimos haciendo. Y así
Sí.
hasta que terminamos. Y no entiendo cómo seguimos haciendo el espectáculo hasta el final. No lo puedo
Qué
entender.
bárbaro.
No lo puedo entender. De hecho, además era a la gorra. En aquel momento lo hacíamos a la gorra. Y claro, para cuando terminamos el espectáculo no había nadie en el buffet. Ni tampoco nadie inten con intenciones de poner nada en una gorra de algo que no
Además,
habían visto, ¿me entendés?
probablemente habían visto los últimos 15 minutos porque las primeras 2 horas se habían ido.
No sabían de qué se trataba. No entendían nada, ¿viste? Llegaron ahí, había dos tarados haciendo esa mierda. Bueno, porque además la obra salió horrible, ¿cómo va a salir?
Claro, con todos los
Horrendo,
antiestímulos. Bueno, pará, entonces,
horrendo.
sí, todos tenemos mil anécdotas de esas de funciones horribles y de mierda animales. A mí me subió una vez una chica, bueno, no voy a estar contando anécdotas todo el tiempo, pero me subió una chica que hablaba, 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 yo no la veía, hablaba, hablaba, se metía, y le digo, ¿por qué no venís vos a hacer ese show vos? Y
No,
subió, pero subió en tetas.
no, no.
Porque estaba borracha y se la había soltado, era verano, era suponete diciembre, enero, no sé, a la noche, 3 de la mañana. Y tenía como un coso con breteles, una blusita, no sé qué. Y estaba tan mamada que subió y se le soltaron. Entonces yo la tenía al lado, parada, y acá está, y todo borrachísima, en tetas. O sea, fue genial. La gente se moría de risa, imagínate, parecía a propósito. Y bueno, sí, qué cosa. Era un ciclo que estaba ahí, esos ciclos raros que uno dice, sí, contá conmigo. Y vos decís, ¿para qué?
Sí, ¿para qué me metí en este garrón? Por
Sí,
el
lo que
amor de Dios.
necesite. Lo que pasa es que yo al principio. Sobre todo creo que a todos nos pasó, era como que agarrás todo lo que viene, dice, esto es todo
Y bueno, pero
entrenamiento.
al principio tenés que agarrar, claro, ponelo en cualquier otra disciplina, digamos, ponelo en cualquier cosa, no sé. Después un tipo que es, no sé, carpintero o, no sé, herrero, Y hace 40 años que hace la profesión, bueno, elige también,
Sí,
pero
al
cuando el
principio
primero que
de
agarras,
madura
al
que va, se tira de
principio
cabeza.
agarras lo que sea.
Sí,
Y en esto
total.
también, la diferencia es que en esto no te pagan nada, te cagás de frío, te cagás de calor, todo el
Sí.
mundo dice que estás desperdiciando tu vida, etcétera.
Pero en el fondo, la sensación, y porque lo seguís haciendo, en definitiva, ¿no? Es como que
Sí.
te llena el alma y
El
te
asunto
llena.
es que lo seguís haciendo porque hay algo del amor en eso, digamos. Hay algo de amar eso, realmente de amarlo. Y bueno, entonces, yo lo necesito hacer, digamos, lo necesito hacer. Yo soy pelotudo desde que nací, me gustan las pelotudeces, hago pavadas, y después no, eso no quiere decir que me distancie de criterios más profundos o de otra, pero necesito eso para comunicarme, digamos, ¿no?
Qué
Para todo, qué
bárbaro.
sé yo.
Bueno,
Lo hago
para.
de pibito también,
De
entonces no es
pibito.
como,
Vos.
esto se ve,
Upa.
no, es
Ahora
esto,
sí.
¿no?
Sí,
Ahí
estás
está.
divino. Esto empezó. Vos no sos de Capital, ¿no?
No, no,
¿De dónde
soy
sos?
bonaerense, de 9 de julio, provincia de Buenos
De
Aires,
9 de julio.
270 kilómetros para adentro, digamos, de como yendo para La Pampa.
¿Y hasta qué edad te quedaste ahí?
Hasta los 18, hice todo primaria, secundaria y después me vine a Buenos Aires con un miedo. Con un cagazo.
Pero antes de venirte a Buenos Aires, vos ya en la secundaria, vos ya sabías que querías ser actor, ya sabías que te querías dedicar a algo parecido, nada.
Sí, yo a los 12 empecé a hacer cortometrajes. Empecé a escribir cortos y hacerlos. Y enfrente de mi casa vivía Néstor Montalbano, que es el director de Todo por Dos Pesos, de Soy tu Aventura, Pájaros Volando,
Mirá.
que es, en realidad ya estaba trabajando en Buenos Aires, pero iba todo el tiempo 9 de julio. Y se me ocurrió ir a decirle que quería hacer una película y el tipo me dio pelota, le gustó, viste, que un pibe de 12 años se pusiera en ese plan y me enseñó un montón de cosas, hice como 14 cortometrajes y después empecé a trabajar como a los 16, 15, a grabar partidos, a trabajar de camarógrafo como para el canal del pueblo y grababa partidos de la liga de fútbol de allá y bueno, y empecé a laburar ahí, además hacer sociales, casamiento, cumpleaños.
Para Palín, y
Después
pero
bailaba
vos ya
folclore,
sabías,
entonces me iba de gira.
eso era como el laburo, ¿no? Decías, bueno, grabo sociales, grabo cumpleaños, grabo los partidos de fútbol, pero la parte, el arte que estaba dentro de tu cabeza y de tu corazón, lo hacías con los cortometrajes, y después
Lo
dijiste,
hacía con los
¿y
cortometrajes.
eran de humor o eran serios?
No, había de todo, había cosas de humor, había cosas medias serias, eran guiones bastante, digamos, guiones que escribe un chico de 12 años,
Sí, claro.
pero eran muy inocentes y qué sé yo, pero me sirvieron un montón, aprendí muchísimo, y después de ahí me vine a estudiar cine a Buenos Aires y estudié cine un tiempo, ahí tuve las primeras clases de teatro estudiando cine, y después me tiré para el teatro, me gustó mucho el teatro. Ya había bailado folclore, medio que había probado el escenario porque había hecho como, bailaba en un ballet medio grande de folclore del 9 de julio que giraba mucho. Entonces yo medio que me la pasaba subiéndome al escenario, pero girando, dando vueltas por, qué sé yo, por la provincia de Buenos Aires, por, no sé, Córdoba, no sé, San Luis, distintos Santa Fe, distintas provincias donde íbamos con el ballet a festivales. Entonces, cuando arrancaba la época de festivales era como tremendo, bailábamos todos 2 o 3 veces por semana.
Mira.
Y bueno, entonces ya después tenía ganas de hacer cosas que tenían que ver con el escenario, ahí probé las primeras clases de teatro y me tiré para ese lado, para el lado del teatro. Y no me arrepiento,
No, claro.
la verdad.
Bueno, y empezaste teatro, teatro, después empezó la comedia, bueno, el stand-up en un momento explotó en Argentina.
Sí, yo estaba, vos sabés que, mirá, dato curioso, esto lo corroboré con Angelini, que él dice que es el primer show de stand-up del país. Que fue en el 2001, era un show que se llamaba En pie de risa, que actuaba Rocco, Angelini, Weinstein y Carulias.
Sí.
Ese era el cuarteto que hacía el show. Y yo hacía sonido en la sala,
¿En
en
esa
ese show.
sala?
Sí, y ahí arrancó el stand-up. Yo
Mirá.
no lo podía creer.
¿Y vos lo viste y
Y nada,
dijiste esto es lo que, esto es lo que, te pasó algo cuando lo viste y dijiste no?
Yo lo vi el espectáculo y me gustó. Y me gustó, me pareció buenísimo. Además, era como un género muy copado, se podía hacer en cualquier lado, ¿entendés? No necesitaba nada. En esa época teníamos, no, nos vestíamos de mozo, ¿te acordás que había una época que había que vestirse de mozo
Sí,
para
total.
camarero? Medio como camisa y corbata y demás. esa cosa así, un moño.
Sí.
Entonces, nada, me gustó un poco, pero yo estaba estudiando teatro y a mí me gustaba mucho la comedia. Y recién después como seguía viendo y haciendo comedia, haciendo café concert en el mismo teatro donde laburaba, que por ahí a la trasnoche podíamos hacer un show nuestro, y metiendo obras y demás, y recién como por el 2006 hice un show de stand-up en el Paseo de la Plaza, ponele. Antes venía haciendo monólogos, personajes, pero no, recién en el 2006 hice como un primer, digamos, material de stand-up y ese plan.
¿Y qué
Y
sentiste? ¿Te acordás lo que sentiste cuando lo...
sí, al principio me sentí mal, no me sentía bien. Porque el actor está formado de una manera distinta. El actor está, digamos, instruido durante años para construir una cuarta pared que delante, para explicar a la gente, digamos, el escenario. Conocemos comúnmente, es un escenario a la italiana, se llama así. Es como una caja negra, ¿no? O sea, tiene una pared de costado, otra del otro costado, un fondo, que es el foro, y bambalinas a los costados. Y delante tiene el proscenio, ¿no? De donde uno ve. A vos te educan como actor para que vos hagas de cuenta que la gente no está ahí. La gente supuestamente está espiando lo que pasa en esa casa, pero vos no los ves. Incluso cuando. Entonces esa cuarta pared es demasiado, está demasiado construida durante muchos años y cuando después tenés que mirar a la gente, de verdad no los estás mirando, de verdad no estás conectando con ellos. Y al principio lo sufrí eso porque no conectaba de verdad con la gente, hasta que después fui agarrando viaje y comprendiendo cómo era la cosa, comprendiendo que además era mucho más desnuda y mucho más carnal que cualquier actuación, porque de verdad tenías que estar conectado con las personas, con el vivo, con lo que pasaba ahí, con lo que, con el. Entonces, era mucho más fuerte, y me resultaba un desafío grosso. Y bueno, me empecé a meter, me empecé a meter, me empecé a meter, empecé a leerme todos los libros de Judy Carter que había.
Sí.
Empecé a preguntar cosas a amigos y bueno, y ahí fui agarrando viaje y arrancando con el estándar.
Y mucho también a veces es por decir, bueno, lo tengo, en definitiva es como yo siempre lo asocio con tratar de explicar lo de andar en bicicleta, ¿no? Vos le puedes explicar, mira el pedal, se pedalea, te enseño a que no te caiga, no sé qué, pero la bicicleta vas a tener que andar vos, en algún momento vas a tener que andar solo.
Sí,
Y te
claro,
caerá
tenés que andar
después.
vos.
Después hace pirueta, después hace lo que
Y
quiera, pero...
te la vas a poner, qué sé yo, vas a aprender todo, pero eso es oficio, digamos, el oficio no se puede transferir porque es el hacer reír es un oficio, no es una profesión diplomada, ¿viste? Que vos necesitás un título que te diga que te habilita, ¿viste? Está bien, si sos neurocirujano es necesario que tengas ese título, pero si sos comediante a nadie le importa eso.
Sí, tal cual.
El caso es que como es uno, todos los oficios son así. Eso, la panadería también es así, no sé. O sabés hacerlo o no sabés hacerlo. Y como todos los oficios también es milenario, viene de tiempos inmemoriales.
Además
Y
no
hay
queda
algo.
otra, no queda otra y no podés sanatear, ¿viste? Y no podés mentir, no podés decir, llega un momento, y
No,
sobre todo en
claro.
el stand-up, porque quizás cuando es más coral, cuando son dos, tres, cuatro, que igual es importante que todos afinen, volviendo al ejemplo de la orquesta y qué sé yo, capaz que te puedes esconder un poquito, ¿viste? Como decir, bueno, de última. Pero en el stand-up, en
Puedes
un momento...
solapar un poquito algo,
Qué
sí.
sé
Pero
yo,
el
igual
stand-up es
una hora no
puro.
podés jamás, ¿viste? Pero un ratito podés. En el stand-up, cuando te toca y salí vos y ahí está el micrófono. Hay un documental muy bueno, les recomiendo a la gente que lo ven, es viejo, pero vale la pena, que se llama I'm Telling You for the Last Time, de Seinfeld, que es en
Muy bueno.
un momento Seinfeld dice, cuando apenas termina la serie, cierra la serie y dice, durante 10 años, no sé cuánto duró la serie, 9, qué sé yo. No hice stand-up y todos los monologuitos que ustedes vieron en la serie eran todos que me escriben otro, escribo yo, pero en general no hice. Entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar todo eso que escribí en mi vida, voy a hacer un último show y voy a empezar de cero a hacer un nuevo show desde cero, 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 cero. Y el
Sí, pero
documento...
incluso cuando él dice voy a arrancar de cero, perdón que te aporto esto,
Sí.
cuando él dice voy a arrancar de cero, se refiere a voy a volver a ir a los barcitos a
Claro,
probar mi
total.
material como cualquier
Exacto.
comediante.
Encima, ustedes imagínense, para poner en contexto, Seinfeld, famosísimo como hoy o más. Era el
Sí, sí,
tipo que no
sí.
podía caminar por la calle. Entonces el tipo hace un show en el teatro y después de eso quema físicamente, ponele, todos los originales, donde porque no se quería tentar, quería empezar de cero, después de 10 años no escribir casi nada. Y todo ese el documental es toda su construcción al nuevo
Sí.
espectáculo que comete errores. de amateurs animal, porque el pibe lo hace en los shows.
Sí.
Bueno, véanlo. Pero en un momento, al final, esto quería decir, es el tipo está en la pata, está en la bambalina, del costadito del escenario, antes de empezar su show, cuando está por terminar el documental, y se ve en la mitad del escenario, lejos, porque es un teatro grande, se ve el micrófono, está en el pie, el micrófono, y él le habla a la cámara, que está muy cerca de su hombro, y mira a la cámara al público y le dice, claro, para ustedes es tan fácil, ¿no? Porque es caminar 20 pasos y agarrar el micrófono y ya está, dice él. Y es un poco, y es eso, y yo siempre también me acuerdo mucho, porque claro, decís, bueno, ya está, es caminar hasta ahí, andá y hacer lo tuyo, pero y todo lo anterior, ¿entendés? Es como.
Claro.
Es como.
Ojalá fuera así de fácil. O sea, ojalá solamente fuera caminar, llegar hasta ahí y ya está,
Claro, y
digamos. O
vas,
sea,
dale, hablás, viste, y ya está.
claro, sí, y ya está. Pero después hay algo que es en diálogo, digamos. Hay algo que se comunica, que en lo que te estás comunicando con la gente o no. Y eso es, bueno, es el valor del vivo, ¿no? O sea, eso es. Esa energía es, primero que es adictiva, que una vez que la probaste quedes para siempre. Y segundo que generarla es complejo. Es complejo. Y sostenerla en el tiempo también es complejo. Y
Sí.
yo ahora estoy en un momento en el que también creo que te contaba hace un rato que estoy como en cierta incertidumbre, digamos, creativa. Porque estoy dejando un espectáculo y estoy queriendo ver si arranco otro, entonces estoy como media en esa cosa que no sé de qué se trata, no tengo ni idea. Entiendo cuáles son las variables de esto, sé que esto es así, no deja de aterrarme, igual, aunque sepa que es así, no deja de aterrarme. Y bueno, pero también estoy como queriendo permitirme tirarme de cabeza al caos, digamos, ¿no? La creatividad es caótica, ¿no? Ojalá uno pudiera ordenarla de la forma en la que necesita la vida moderna, digamos.
Sí,
La
claro.
creatividad es caótica. Entonces, permitirme meterme en el caos ese y después ver cómo ordeno eso, pero una vez que ya salga algo, ¿viste? Largar algo, vomitar alguna cosa y a partir de ahí ver.
Y el proceso creativo en general, no para este espectáculo, sino en general tuyo. Viste, cada uno tiene como su mecanismo. Uno tiene notitas, otro tiene no sé qué, otro usa. Andrés Cini, gran amigo común, él usa, por ejemplo, muchas notas de voz. Entonces él está hablando y plum
Claro.
y graba un audio y se automanda
Sí.
audio, graba audio, audio, audio y después desgraba. ¿Vos tenés algún
Sí.
método o nada, cuando se te
Sí, yo
ocurre?
un poco de todo eso. No, primero yo grabo audios también. Grabo audios, pero con cosas que se me ocurren.
¿Pero te
Si de
hablás a
repente se me
vos en
ocurre
tercera
algo más,
persona? Decís,
¿eh?
digo, cuando vos te grabás un audio, porque es, por ejemplo,
Sí.
el hombre que mira el fútbol y la mujer se le cruza y el tipo la manda a cagar, ¿es así? O acordate de cuando el tipo mira el fútbol, ¿cómo es?
No, en general grabo el concepto de lo que me hizo reír,
Ah.
básicamente. Después la secuencia la veo como la armo alrededor, pero la secuencia no me importa tanto, porque la secuencia sé qué es lo que voy a tener que construir.
Claro.
A eso sí le voy a tener que poner, pero ¿qué es lo que me resultó gracioso?
Claro.
Por ejemplo, el otro día se me ocurrió, no creo ser una persona tan interesante para que alguien tenga que soportarme el resto de su vida. Y después empecé a construir unas cosas sobre el matrimonio ahí, digamos,
Sí.
pero lo que se me ocurrió fue eso, digamos, no soy tan interesante como para que a alguien toda su vida le parezca apasionante estar al lado mío, ¿entendés?
Sí.
Tengo olor a
Hasta que.
pata, ¿entendés? Y me tiro pedos, qué sé yo.
¿Y cómo fue que que pensaste que podías ayudar a los demás dirigiendo un espectáculo o aportando lo tuyo hacia otro? Porque la verdad que es un descubrimiento y es un cambio de ego, sobre todo para alguien que estuvo tanto enfrente, ¿no? Porque hay gente que ya nace con la vocación de decir, no, yo creo que voy a ser bueno dirigiendo y casi no sube al escenario. Pero para alguien que estuvo, yo creo que es un valor, ¿no? A la hora de yo pedirte a vos que me dirijas a mí, porque sé que entendés perfecto lo que yo voy a sentir. Pero también para el que dirige es correrse un costadito y disfrutar
Sí,
quizás del éxito del
correcto.
otro, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que el trabajo del director, cuanto menos se nota, mejor hecho está. Digamos, vos no tenés que ver la mano del director en el espectáculo, no tenés que ver decir, oh, qué bien la apuesta que marcó acá el director, digamos, ahí está el director queriendo mostrarse. El director no es el que tiene que brillar el intérprete en su máximo esplendor. Entonces, si a vos como director se te ocurren cosas que te pueden resultar muy graciosas, pero al intérprete le quedan incómodas, no hay más nada que decir, digamos, se va. Entonces, es tratar de agarrar esa sintonía. Por eso tampoco agarro tan. Digamos, trato de agarrar cosas que tengan como cierta sintonía con la persona con la que tampoco ser amigos íntimos, pero quiero decir, sí, por lo menos, con algunos soy amigos, cuando somos amigos y amigas, qué sé yo, pero con otros, por lo menos tener esa sintonía, ¿viste? Porque
Sí.
tenés que potenciarlo al otro y tiene que generarse como una especie de círculo virtuoso de pavadas y de pensamientos.
Sí, yo sabes que durante los procesos que me tocó participar y viéndolo y hablando con directores y con actores, le empecé a dar mucho valor a esa sincronicidad que decía, pero ¿por qué tanta entrevista previa para un show si cuando en definitiva, entendés? Porque tiene que ver, ¿no? Tenés que estar sintonizado igual, si no, no va a funcionar.
Vos estás, tenés que, sobre todo en el humor, para hacer humor hay que estar tranquilo, no se puede hacer humor nervioso o tenso, no se puede ser todo lo gracioso que uno puede ser cuando está en tensión. Y si el ámbito en el cual se genera eso se genera con buena onda y buena química entre las personas, se va a generar algo mucho más interesante que si sucede lo contrario. Entonces, sí, es bueno. Y también me parece bueno lo que decís respecto del ego. A mí me parece saludable conectarme con esa parte de la disciplina, justamente por eso, porque me interesa más la disciplina que el alrededor de la disciplina.
Sí, tal cual.
Es decir, también lo digo en las clases, digo, ustedes fíjense si quieren ser comediantes o quieren ser famosos. Si quieren ser famosos, no pierdan tanto tiempo queriendo ser buenos comediantes, porque hay formas más fáciles. Pueden salir en bolas o pueden pelearse con alguien, digamos. Es más fácil que ponerle toda tu vida a la comedia. ¿Entendés? O sea,
Y tanto esfuerzo
entonces
y
después,
tanto, esto que hablábamos antes, ¿no? De que
claro.
la percepción es que es simple, pero justamente es tan difícil para que parezca tan simple.
Exacto, entonces es como muy complejo dar toda esa vuelta y generar todo eso. Es como cuando viste, ves tocar a un guitarrista bueno que vos decís, qué fácil, qué facilísimo, qué, cómo le
Sí.
sale,
A mí
viste,
me
Fred
pasa con el
Astaire, viste, qué
deporte.
va.
Me pasa con el deporte mucho. Que veo a uno jugar y ah, bueno, listo, ya está. Ya está, es verdad,
Claro,
tiene que patear.
o cuando la ves la repetición de una jugada de Messi en cámara lenta, que vos decís, claro, mira, fíjate qué sencillo, mueve el pie para acá, luego para el otro lado, luego para el
Claro, y
otro
está
lado y se lo
súper
pasa.
slow motion, ¿viste? Y cuando la ves rápido,
Claro,
decís,
viste,
está
está en su.
loco, ¿viste?
Claro.
No, ¿sabes
Dios,
qué?
cómo hizo.
Hace poco tuve una charla hablando de esto, sobre todo de algunos ex oradores de TED y demás, que una vez me tocó tener una conversación con Martín Palermo, ¿no? Porque ahora que dijiste de Messi, porque a mí lo que me pasa es que Messi, Maradona, Ginóbili, Vilas, no sé, suponete los uno en cada uno de sus deportes y bueno, ok, estos pibes son virtuosos, todo el mundo habla, los mismos futbolistas. Pero con Palermo pasaba algo, que es lo que le dije a Palermo y él se enojó mucho conmigo, tanto que casi me cago trompadas, iba gigante. Era apenas se retiró esto, apenas se retiró. Yo le decía que gracias a él, todos creemos que podemos ser futbolistas, porque básicamente era un perro que le fue muy bien. Y eso se lo
Pero
dije. Y él se enojó, porque no lo entendió lo que yo le
claro.
quería decir, ¿entendés?
Sí, o sea, en realidad vos lo veías a Palermo y decías, este tipo no puede hacer un gol nunca en la vida,
Claro, y
digamos.
yo le decía, pero
Es
Martín, él
grandote y
estaba
no.
parado, yo estaba sentado, estábamos luego parados, sentados. Él se enoja, se para al lado de mí, como para cagar una trompada. ¿Qué te pasa? Vos tiró la silla para atrás. Yo me quedé sentado, ni me moví, me paro, me mata. Es gigante. Miren que yo soy grandote, ¿eh? Pero el tipo deportista, olvídate, no hay chance. Y es todo músculo y yo, ¿entendés? Soy igual de grande, todo igual, pero yo soy fofo y él es todo musculoso. Bueno, entonces se para, digo, no, pero sentate, Martín. El representante me miraba diciendo, arreglate, oh, no, yo estaba ahí mirándolo. Y yo le digo, no, no, pero es un halago porque yo te vi queriendo levantar la pelota para hacer un lateral y que te pegó en la canilla y salió volando la pelota. O sea, no puede hacer jueguito, nada, ¿no? Pero sos el máximo goleador en la historia de Boca, que es el club más importante de la Argentina,
Sí,
quizás.
claro.
¿Entendés? Jugaste un mundial, hiciste un gol en un mundial, hiciste un gol en la eliminatoria, te pasó de todo en tu vida y aún. De para mí era, al contrario, era mejor. Yo le digo, muchos
Claro.
futbolistas hoy deben, que chiquitos que te miran, dicen, bueno, si este pudo, yo también puedo, y está buenísimo. Y
Claro.
él no,
Y no se lo tomó bien.
no lo entendía, no, no. Finalmente no pudimos ser
Bueno, eso es yo
amigos.
lo que me decía Fede Simonetti, mi amigo Fede Simonetti, que me
Sí,
decía
Fede.
justamente que lo que él sentía con Martín Palermo era que era uno de los nuestros, digamos. Eso es lo que sentía.
Tal
Era,
cual,
no es
boludo.
como Messi, no es como Messi, porque si nunca voy a jamás en la vida voy a jugar
Claro.
así. Pero es uno de los nuestros, es uno de los que lo vemos y decimos, da, si le pones trabajo se puede, ¿entendés?
Exacto, es exactamente ese es el ejemplo.
Claro,
Eso es lo que yo le dije.
claro.
Después se sentó, no se enojó, se desenojó, pero bueno, no prosperó nuestra amistad, digámoslo de esa manera. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Yo veo, sos muy activo, es verdad, y es un punto que hoy por hoy, si se usa a favor, está bueno, ¿no? Porque te da como un
Sí,
espacio creativo espectacular.
claro. Te da un espacio creativo y te da. Bueno, para mí, este, es Es algo súper democrático si te lo pones a pensar, ¿entendés? Antes tenías que esperar que venga alguien a poner la plata para que una producción se lleve adelante con 68 personas y dos sindicatos que tenían que cumplir con la planillería de no sé qué, y eso llevaba 7 meses y un presupuesto de comunal. Y hoy lo haces desde tu casa y vos generás la programación de tu propio canal y la gente todo el tiempo entra a ver la programación de tu canal de una manera muchísimo más relajada y sencilla y más conectada directamente con el que lo está mirando. Me parece que es un camino hermoso que me da mucha alegría que no agarrarlo en el ocaso, ¿me entendés? O
Sí,
sea,
tal
agarrarlo en
cual.
el nacimiento prácticamente,
Sí,
¿entendés?
cuando
O
llegaste
sea,
te dice,
como
acá está, ahora sí aprendí a usar Instagram, cerró mañana, listo, la gente ya no lo ve.
claro, la puta madre. No, sí, claro, pero yo que vengo de la generación VHS cuando agarré la cámara y que tenía una M8000, una Panasonic M8000, que no existe más, ni la
Sí.
firma, ni la cámara, ni
Ni
nada.
el VHS, sin ir más
Ni
lejos.
el VH, ni el VHS, y tenía el cassette grande, era la cámara de cassette grande.
Sí.
Y bueno, trasladar a todo esto, que nosotros que somos la generación televisión, digamos, también es un poco triste, pero también hay que darse cuenta. Es un poco triste verla morir también un poco la tele. Es verla que ya, bueno, que tiene que hacer una transición, ¿no? Hacia algún lugar. Y también verla un poco con ego al respecto de eso.
Sí.
Es como raro.
Sí, y vos, porque para las...
Porque
Síganlo a Pablito, sobre todo bueno, en todos lados, ¿no? Pero en Instagram es muy, está el hijo, pero eso es más de la vida normal. Pero después hace un montón de sketches. Y cuando vos haces los personajes y todas las cosas que haces
sí.
en Instagram, bueno, no sé si lo haces en otro lado, yo te veo en Instagram, no sé si lo haces, está en
Sí, por
YouTube.
ahí comparto la misma. Comparto algunas cosas más en unas redes, menos en otras, pero en general es más o menos esa la programación. Hago personajes y hago Esto es Plata, que son las dos cosas que. Ah, y hago Lo tengo que rendir también, que son tres secciones distintas.
Pará, y vos te ponés a pensar y dices, uy, hoy tiene que salir o cuando sale, sale. Vos decís, te ponés tipo como programación, decís, no, el miércoles, digo ahí cosa, pues no sé si es el miércoles. El
Sí,
miércoles
sí.
sale el Esto es Plata, no sé.
Y a veces lo quise ordenar, pero con el nene y la vida y los ensayos, dirigir y las clases y mi propio espectáculo y las giras, y es medio despelote organizar. Para mí es mucho despelote organizarlo realmente, qué cosa sale cada día. Cuando estoy más tranquilo lo puedo organizar, pero ponele, la gente me manda preguntas, lo tengo que rendir, ponele, fue una sección que apareció porque la gente me mandaba preguntas de cualquier cosa. Y yo, y todo el tiempo me lo decían, claro, el rango etario de la gente de Instagram me decía, no me explicás, no sé, la Segunda Guerra Mundial que lo tengo que rendir.
¿Y pero por qué te preguntaban
Y
a vos eso?
porque yo hacía una sección que se llama Esto es Plata. Y esa
Sí.
sección, el principio tenía que ver con billetes, con
Sí, ya lo
billetes.
vi, ya lo veo, muy gracioso.
Entonces, claro, al principio me pedían billetes con gente narigona o billetes con gente, pero después la gente me empezó a hacer preguntas como tipo, ¿qué es el dinero? ¿De dónde viene? ¿Quién imprime la plata? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué
Que
es el
dice, te
sistema
pides
de reserva
historiador.
fraccionaria? Claro, y yo me puse a estudiar y iba contestando, ¿entendés? Entonces voy contestando cosas muy locas. De repente uno me preguntó, ¿qué me conviene? ¿Comprarme un jean en cuotas o comprármelo al contado? Bueno, y explicar eso, cómo funciona un crédito, o cómo funciona una tarjeta de crédito, o cómo
Todo con
funciona.
clave de humor, ¿no? Estamos diciéndole para que la gente no
Todo
se
en clave de
imagine,
humor, claro.
claro, no se
Todo en clave.
imagina que entra y
Pero.
es la CNN.
No, no, claro, todo en clave de humor. Pero, por ejemplo, me planteó desafíos copados. El otro día, y este me enorgulleció, expliqué la crisis de la hipoteca del 2008 en 1 minuto, 58 segundos.
Claro, es buenísimo. Porque,
Les
claro, porque
recomiendo
es
a
el
todos los que
límite que
quieran ir a
tiene, el
verla.
límite de Instagram. Qué
Claro.
bárbaro. No, yo te digo que para mí las redes sociales en ese contexto es como nos da a la gente que somos un poquito más creativa que otra, por ponerlo de una manera, como una herramienta espectacular de expresión que está buenísima y que te limita, que no es tan libre, ¿viste? Como tenés 1 minuto, podés hacer esto, digamos, no podés irte a
Sí.
la mierda, si haces mucho la gente te deja de ver, se va. Encima ahora Instagram
También
te tira esa que dice la cantidad.
las limitaciones que te dan también te marcan la cancha y te ponen creativo. Necesitas un límite también para la creatividad. Es como
Sí.
decir, bueno, podés hacer un video, pero mira, tiene que durar esto y podés hacerlo acá y tiene que ser así. Entonces, agudizás tu ingenio para hacerlo en
Sí, es
ese
buenísimo.
formato.
Es buenísimo. Es como resolver el cubo mágico.
Claro.
Pablo Luis, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, querido. Pablo Luis es un buen nombre para la novela venezolana, ¿o
Sí,
no?
Pablo Luis de personaje me encantó. Luis de segundo nombre es muy bueno. Yo ya, bueno, ya no, espero, estoy tocando todas las maderas que encuentro a mi disposición. No, espero no tener más hijos, pero si tuviera algún hijo, le pondría Luis de segundo nombre. Mi tío se llamaba Luis, pero bueno, no importa, ya empezó que casualidad.
Y no, pará, mi viejo se llama Hugo Luis, mi abuelo se llamaba Luis Benito, su padre se llamaba Luis y había un tatarabuelo que se llamaba Luis también.
¿Y tu hijo se llama Luis?
Y como yo soy muy de las tradiciones, a mi hijo le puse Benicio, solo.
Eso, pensé que se llamaba Luis, boludo, de segundo nombre.
No, no se llama Luis, no me
O sea,
interesan
listo, se
esas cosas.
acabó. Y un día te va a decir,
Ya está.
papá, con esa cara que tiene así de quilombre, decir hijo de puta. Todos para arriba se llaman Luis menos yo.
No, vos sos Benicio primero, le voy a decir.
Ya tenés la respuesta. Ya tenés la respuesta. Che, muchas gracias por tu tiempo, en serio. Me
No,
quedaría
gracias a
hablando.
vos, hermosa charla, boludo. Hacía rato que teníamos que tener esta charla además.
Me encantaría seguir hablando, pero viste acá en el podcast. Bueno, puedes hablar todo lo que quieras, pero bueno, me parece que ya 40 minutos,
No,
mira, más o
la
menos.
próxima que te vengas nos compramos un maracuyá frozen, una cosa así, y charlamos más.
Me encantaría muchísimo. Que te garúe finito.
Que te vaya viento.
Todo viento y bosta y así. Vamos a estar hasta pasado mañana.
Aquí Mork, llamando a Orson.
The Simpsons. Eso es lo único que sé de la serie, no sé más. The Simpsons. Na, 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 The Simpsons. Nada que ver. Nada
¿Qué?
que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ya, la,
¿Qué
The
estabas
Simpsons.
cantando? Estabas cantando María de West Side Story cantando The Simpsons.
No, es que. Te voy a decir, lo único que sé
The
de la.
Simpsons, The Simpsons.
Simpsons, Simpsons. Simpsons, Simpsons.
No, yo tengo
No.
mucho para hablar de los Simpsons.
Bueno, yo te digo, lo único que sé, así te dejo hablar a vos porque sos el que sabe acá, son varias cosas. Una, que Matt Groening está casado con una argentina. Otro que
Desde
está. Oh,
2011.
bueno,
Ah,
tanto no
tuvo otra
sabía.
mujer antes. Bueno, tuvo.
Upa, mirá a Matt. Bueno, que la pegó con este, después fracasó en todo lo que hizo. Tipo Futurama, todas esas mierdas. Después.
A Futurama no le fue mal, ¿eh?
Sí, ya sé. Después, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, las hermanas de Marge, que no sé los nombres. Llamarada
Depende
Moe.
en qué país tienen nombres distintos.
Bueno, Llamarada
Porque hay
Moe y nada
otro
más.
tema. Sí, hay otro tema. Yo, cuando vivía en España,
Otra vez,
y yo
boludo.
les dije que con esto les hablaba de Homero Simpson, ellos me decían, no, ¿cómo? Homero, jaja, se mataban de risa, es Homer. Y yo, ustedes, hijos de puta, que dicen Spiderman, ¿me vas a decir Homer ahora? Dicen, U2, Rem, Homer, ¿me vas a decir? Caradura.
Y después conozco mucho porque acá en Los Ángeles, en Universal Studios, en los parques, hay toda una parte como un barrio de los Simpsons y está todo. Entonces, cuando fui la primera vez, cuando me mudé, dije, uy, qué lindo todo esto. No lo, y sentí que no lo disfruté en su máximo esplendor. Entonces vi algunos de capítulos de los Simpsons para que cuando vaya de nuevo, diga, ah, mira. Y ahí sí.
Vos sabés que yo aprendí cuando empecé a estudiar holandés.
Bueno, espera, frenemos ya mismo acá mismo. Esto es una. ¿Cómo es eso que aprendiste a estudiar holandés? ¿Aprendiste
No,
holandés,
pues
digo? ¿Empezaste a estudiar holandés?
yo llegué a Mallorca y tenía una novia holandesa y me encantaba la cultura holandesa. Y dije, bueno, la forma de entender más la cultura es hablar el idioma. Entonces me compré mucha música en holandés, me compré unos cursos con cassettes y libros y todos los días estudiaba 2, 3 horas. Al punto, pero esto ya lo hablamos. Yo llegué a grabar una canción canciones en holandés en estudio. Y, bueno,
Eso
y
no
una de
lo
las.
hablamos, eso no era, no era conmigo, era en
¿No?
otro podcast, quizás
Entonces,
en el Aprender de
no, lo
Grandes.
puse en una aneda. Lo puse en una aneda porque de hecho me acuerdo que había un fragmento que les mostré de la canción que había grabado en holandés.
Mira.
Pero bueno, el tema es: yo después lo que hice fue me compraba DVDs en Holanda para poder escucharlos. Igual no lo tenían doblado, pero sí con subtítulos en holandés, para así me acostumbraba a leer y como escuchaba en inglés que entendía y leía los subtítulos, estaba todo el día empapándome de holandés. El problema es que después de un tiempo, la primera temporada de Los Simpsons es buena, pero no es de las mejores, y no conseguí nadie que me comprara la primera temporada porque tenía solo subtítulos en holandés y
Nadie le interesaba.
nadie la quería, pero bueno. Pero bueno.
Los Simpsons tienen la particularidad de que todo el mundo le encuentra, es como Mafalda, todo el mundo le encuentra una situación en la vida real que los Simpson de alguna manera ya la vivieron, ya la mostraron, ya apareció, viste, pasó tal cosa, los Simpson lo predijeron en el capítulo 222, cuando el policía...
Una de las cosas que predijeron los Simpsons, y por eso está bueno hablar esta semana, es que algún día Disney iba a comprar los Simpsons.
Estamos grabando esto el 21 de diciembre de 2017, cuando se anunció hace unos pocos días que Disney Company acaba de comprar alguno de los assets de la 20th Century Fox, entre ellos los Simpsons y todo eso.
Con lo cual, me imagino que en Orlando, todo el parque de Universal, toda la sección de los Simpsons la van a tener que cerrar y se la van a llevar a los de Disney. Pero bueno, eventualmente pasará eso. Pero bueno, ya tenemos The Simpsons para rato, porque compraron Star Wars y ya siguen anunciando nuevas trilogías, tipo, vamos a tener una película de Star Wars todos los años, aparentemente.
Sí, aparentemente. Y cada vez más para niños.
¿Te puedo pedir un favor?
No voy a hacer spoiler.
No hable, sí, porque ya lo spoileaste el otro día.
¿No, dónde?
Te quería matar cuando escuché el episodio y terminaste con una frasecita, la vida es un minuto y si no, pregúntenle...
No, pero porque bueno...
Yo todavía no la pude ver, llevo 2 años esperando esta película y ya sé algo que va a pasar porque vos lo spoileás
No spoileé nada, no spoileé. Vos te imaginaste algo que no es. Quizás, o sí, o no. No hablemos porque vamos... No, yo lo último que quiero es spoilear y decir que... Bueno,
Bueno, los Simpsons, yo te cuento un par de detalles que son interesantes.
Dale.
Es la sitcom que más duró en la historia de las sitcoms de Estados Unidos.
Pero ahora está leyendo un mensaje. Pero esperen todos que está leyendo un mensaje de texto.
Me llegó un mensaje y me olvidé de apagarlo.
Muy bien.
Tiene a la fecha 627 episodios. Imagínate, por eso decís... Y en algún momento en 627 algo de hablaron de todo. Yo no sé cómo los escritores de los Simpsons todavía pueden escribir capítulos, porque aparte ni siquiera introducen un solo personaje nuevo. Si siguen los mismos personajes, por lo menos los básicos, siempre tenés algún invitado. En un momento, con esto de que Marilyn se casó con Argentina, creo que metieron personajes como el matrimonio Kirchner con otro nombre, pero que eran un presidente corrupto, una presidente corrupta, una cosa rara. Pero ya creo que hablaron, se metieron con todo y todavía tienen confirmado contrato para hasta la season 30. O sea que hay Simpson todavía para un año y medio más, por lo menos.
¿Y qué pasó con eso? Que ¿te acordás que hace algunos años se armó lío porque los que hacían las voces de los personajes se le plantaron de manos a la compañía, a Fox, diciéndole, no, queremos aumento y si no nos vamos a la mierda? Y el tipo dijeron, bueno, chau. Y los echaron a todos.
¿Los echaron a todos?
Era como que las nuevas temporadas no son los mismos que hacen las voces originales. Consiguieron otros que hicieran las voces... Por el mismo día.
Sí, hoy tenés 8 millones de personas que te imitan las voces, eso dalo por seguro. Sí. No sabía que los habían cambiado.
Sí. Hola, March. Y el que habla, y hay uno que habla, que hace las voces en español, que cuando va a Argentina de visita lo tienen haciendo voces, pobrecito, desde que llega hasta que se va. No, a mí me gusta, a ver, yo no soy fanático, cuando está prendida la tele y mis hijas lo están viendo, lo veo, no es que cambio. Hace poco aquí en Estados Unidos hicieron una super maratón desde el primero hasta el último capítulo, todos los días sin parar.
Tenías para rato.
Sí, entonces. Sí. Bueno, Fox estuvo así durante, no sé, un mes, no sé cuánto estuvo. Todos los días, 24 horas, era una tras de otra, toda la temporada, una tras de otra. Y mis hijas la vieron y yo veía y es gracioso, la verdad que está bien. Algunos están muy bien, algunos están muy bien. Y después lo que pasó también es algo que hablamos la semana pasada y la otra, con lo de Batman y con todos esos, cuando los famosos quieren estar, porque en los Simpsons lo que tiene la particularidad es que hacen cameos dibujados, pero con las voces son en general los verdaderos. O sea, por ejemplo, dice Michael Fox visita a Springfield y está un dibujito de Michael Fox y la voz en general la hace Mike, por ejemplo, en este caso, siendo la Michael Fox, es increíble.
Hubo muchos que pasaron así, me acuerdo yo, el del monorriel, que fue uno que encima escribió Conan O'Brien, que fue guionista de Los Simpsons, que no sé, El Springfield ganaba una plata y ¿qué vamos a hacer? Y le invito en un monorriel que daba vueltas a la ciudad, que un despilfarro de plata al pedo, y aparece Spock de Star Trek, y es la voz del actor que hacía Spock, que ahora no me puedo acordar el nombre. Pero sí, hubo muchos cameos. El primer capítulo de Los Simpsons salió a finales de diciembre del 89, pero yo me acuerdo todavía cuando vi Los Simpsons por primera vez.
¿Cuándo viste Los Simpson por primera vez, Mati?
Los vi creo que en el año 90, cuando salió una remake de Blade Runner con el corte que quería el director, viste, la tipi siempre te venden eso, y yo voy al cine con mi primo hoy es investigador del CONICET, tipo mente brillante, y me acuerdo que llegamos y antes de la película te ponían un corto, que era un dibujo corto de Los Simpsons. Yo, ¿y esto qué es? Me dice, no, es un show que está pegando en Estados Unidos, que ahora lo van a traer acá. Yo me acuerdo, digo, pero la gente es amarilla. Como que no te voy a entender. Pero me pareció muy gracioso. Y es al día de hoy que todavía me acuerdo de que antes de ver Blade Runner me pusieron un capítulo de Simpsons en el cine.
Es tremendo. Acá en Universal, cuando vos vas a esto que te contaba antes del barrio de los Simpsons, que está todo, está el bar de Moe,
Sí.
está esto, está el otro, hay un Kmart, obviamente no está Abu Apu, no sé cómo se llamaba el que atiende,
Apu.
pero te venden todas cosas igual que la serie. Entonces hay una donut grande, ahí están las cervezas esas, no sé qué,
Das Bier.
está todo, 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 todo. Todos los super fanáticos se mueren porque parece que es increíble. Es muy lindo porque está bueno, está igual que la serie. Pero bueno, lo van a
Claro.
levantar, como decís vos. Yo creo que en un año ahí va a haber el barrio de Mickey. No, no
Vos
sé,
sabés que
Universal.
yo fui a Universal dos veces y la primera, en donde estaban los Simpsons, estaba Volver al Futuro. Me pareció el juego, el de los mejores juegos, me pareció
Acá
espectacular.
hicieron lo mismo.
Cuando fui después fui, sí, cuando fui después, dije, vamos a Volver al Futuro, y estaba el de Simpsons.
Sí,
Era la
mal.
misma estructura, pero cambiaron el dibujito.
Bueno, así es
Pero
acá. En Los Ángeles se hicieron exactamente igual y es más, el otro día alguien tuiteó, ahora que decís esto, puso, bueno, ahora que compraron no sé qué, lo bueno es que nos van a devolver el juego de Volver al Futuro, que estaba genial.
a mí, Volver al Futuro, yo me bajé y me fumé otra hora de cola porque me parecía
Sí, era
brillante.
brillante, brillante. Y encima, acá en Los Ángeles estaba en la puerta del juego uno de los autos que usaron para la película. Incomprobable todo
Mira,
esto, ¿no? Ellos decían que era uno de los autos que habían usado, ¿viste? Ahora de pronto había 300 autos. Puede ser, puede ser.
no, y me acuerdo que había una de las cosas que no, que todavía con mi mujer nos matamos de la risa cuando nos acordamos, porque fuimos de luna de miel. Y cuando vos hacías la cola para los Simpsons, tenías. Claro, te ponen cosas durante la cola para que te entretengas. Y una era un video de no te vayas de Universal sin visitar el Hall of Secretaries of State. Viste que vos tenés en los parques, tenés todos los animatronics de todos los presidentes.
Sí.
Y estos tenían tipo un hall de secretarios de no sé qué. Pero no, no, con mi mujer creo que salimos del ride y todavía nos estamos riendo del Hall of Secretaries of State.
Bueno, es que
No, tiene,
el humor de los
es un
Simpsons.
sentido del humor muy ácido,
Sí.
entonces es muy, muy gracioso.
Estamos de acuerdo que hay que decir los Simpson o The Simpsons.
Sí,
Porque.
porque qué.
No, no, porque recién dije Los Simpsons y me puse nervioso. Porque es The Simpsons o Los Simpson. Tranqui.
Bueno, hay otra cosa que también es buena, que es Danny Elfman. Danny Elfman es el que hizo la música de Los Simpsons. Danny Elfman es el compositor fetiche, por llamarlo de una manera, de Tim Burton.
Sí, no es The Simpsons.
Sí, esa.
Ta-na-na-na. -na.
Pero te das cuenta por la instrumentación, por cómo hace los acordes y demás, es brillante Danny Elfman.
¿En
Pero
serio?
tiene un estilo muy, muy, muy peculiar. Sí, lo fue bien, ¿eh?
Más o menos. Espera que quiero buscar.
Imagínate todo lo que cobró de royalties ese mes que Fox pasó todos los capítulos.
No, no, es que estos pibes son
El
tremendos,
cheque de los
imagínate.
royalties de Danny Elfman ese mes pegó un pique, un pico.
Ahora, en la versión de Estados Unidos no dicen Los Simpsons, no dicen The Simpsons, ¿viste?
Y no,
No, bueno,
no.
¿No
Eso
es?
es en Latinoamérica para.
Es así, en Latinoamérica es así. Los Simpsons.
Sí, funciona así. Pero yo me acuerdo que tenía el jueguito de. Yo, si habré gastado monedas en los videojuegos que ibas, que ponías una moneda y podías jugar un juego con de estos arcades, estos grandotes, el juego de los Simpsons, era fantástico. Aparte, podías jugar de más personas, todo el mundo quería ser Homero o Bart, nadie quería ser Lisa, que iba con el saxo, ni Marge. Marge pegaba, creo, con la cartera,
Sí,
pero bueno.
para los que nunca vieron Los Simpsons, que creo que alguno, alguna vez uno habrá visto, uno aunque sea, los que no lo vieron, digo, es una familia, está buena porque es una familia que son todos, o sea, Homero es un idiota básicamente, Marge es más normalita, Bart es un Jaimito, es un malvado, Maggie. Es una bebita que nunca crece, que el otro día no lo leí, el artículo lo tengo para leer, que explicaron por qué nunca crece Maggie. Y después Lisa, que es
Porque
una
nunca crece
genia,
ninguno,
mente que brillan.
que toca el saxofón
Sí, es
y
una super genia, es una de las
se
primeras,
preocupa
ni
por el
una
medio
menos.
ambiente, todo,
Es una
es
de las
genial.
primeras feministas de la historia de la televisión, es Lisa Simpson. Bueno, es muy buena. A ver, de nuevo, es muy buena, tiene capítulos muy graciosos. Véanla, véanla. Está buena, Los Simpsons. The Simpsons. Muy buena, muy buena, muy buena. Te quiero
Genial.
decir algo. Hoy estuve
Contame, Max.
hablando por teléfono con un amigo en común que tenemos, que vive acá en Estados Unidos también, que escucha los podcasts a máxima velocidad. Me dijo que también ve los videos de YouTube a 1.5.
¿Cómo hace?
No hay una opción, hay una
Envío.
opción.
Ah, sí, no
Sí.
sabía.
Y ahora está tratando de hacer lectura veloz, porque hizo una cuenta, porque es un enfermo mental este que te estoy diciendo, es un amigo que tengo, es un enfermo mental, hizo una cuenta que no la noté, pero...
A vos te encanta hablar bien de tus amigos, ¿no? Es un
No,
enfermo
no, porque le digo,
mental.
¿qué apuro tenés? ¿Entendés? Además, una persona como él que tiene bastante tiempo
Yo
muerto por su trabajo.
lo entiendo y comparto. Sí,
Bueno,
yo.
él hizo una cuenta que él decía... Yo tengo 40 años, de hecho cumplió 40 años este año, y con toda la furia viviré hasta los 90. Entonces hizo todo el cálculo que a esta velocidad cuántos libros y cuántos podría leer, ¿no? Entonces que él lo lee más rápido, escucha todo más rápido para poder leer y escuchar y aprender y absorber un montón más de contenido. Entonces él decía, con lo cual hizo toda una cuenta que le terminaba dando que si él de acá a los 90 años leería, no sé, supongo, digo cualquier cosa, 500 libros, por decir cualquier número. Haciendo su cuenta y con esta velocidad y no sé qué, es como si viviera, es una cuenta tonta en realidad, porque dijo, leería mil no sé cuántos libros que serían en realidad 130, es como si viviera hasta los 130 años, con lo cual ya está, ya sé, ya acabo de descubrir el secreto de cómo vivir 130 años, dice el boludo. Ese fue su resumen. Yo le dije, bueno, está bien, tenés razón, tenés
No,
razón.
yo lo que hacía antes de que tenía los podcasts era leía un libro y escuchaba otro. Entonces era como que podía tener, era la forma que tenía de seguir dos libros al mismo tiempo. Tenía
Está
en el auto
loco.
el audiobook y
Sí.
el libro que leía por. No, está en una forma de avanzar. Después, con el podcast, la serie, ya la
Los
lectura la tengo
bitcoins.
un poco rezagada,
A ver,
sí.
contestá los bitcoins. El otro día fue muy gracioso porque en la charla con Diego, cuando lo grabamos, valía 17.000 y cuando salió el podcast salía 20, no sé cuántos mil. ¿Cuánto está el día de hoy el bitcoin? Vamos a hacer bitcoin. Un minuto, estoy mirando el teléfono. Bitcoin Price. Al día de hoy, 21 de diciembre de 2017, bajó.
15.000
Bajó.
setecientos
Oh,
sesenta
se
y
pinchó,
ocho
se
con
acabó.
setenta y
Sí.
cuatro.
¿Cuánto tenemos?
15.768 con
Acá
setenta y cuatro.
te lo toman a 15.824. O sea, si querés te conviene vender.
Igual te digo, el más importante, eso es algo que la gente no se da cuenta. La gente dice, uy, subió de 11.000 a 15.000, el Bitcoin la está rompiendo. Pero el Ethereum subió de 600 a 800, o sea,
Hay que meter
es
ahí,
más,
hay que meterse
o de
ahí.
400, no, de 400 y pico a 800, o sea, ahí duplicaste la inversión. El otro vale mucho más, pero lo importante es quizá no estar metiendo la plata en el Bitcoin, sino estar metiendo en criptomonedas que tienen valor bajo pero que tienen más posibilidades de crecer.
Mira,
El tema es que
con la suerte que tengo
tenés que
yo,
hacer
voy a meterlo en
mucha,
el,
mucha
voy a meterlo en una
investigación.
criptomoneda que ahora vale 0,60 y ver si sabes que esta no me va a agarrar. Voy a poner 20 lucas en Badaderum. Y mañana se desaparece el dueño de Badaderum. Me roba 20 lucas. Déjame, deja. Prefiero ser pobre soñando lo que pudo ser y no ser pobre de por boludo.
Pero igual me parece que Diego me dio la razón el otro día. Los bitcoins vos los podés transformar a pesos,
Sí, pero
a
dijo también que no en todos
dólares.
los lugares, que es lo que yo dije.
No, no. Vos dijiste no sirve. La gente que tiene los
No,
bitcoins
¿cómo
se
no
los
sirve?
traga y no,
No,
lo, y, no, lo, y, no,
está.
y no los puede, después no los puede cambiar. Dijiste, yo tengo amigos que tienen un montón de bitcoins y se quieren matar porque no los pueden cambiar.
Sí, porque
Pero
no puede
bueno,
cambiar
sos
en cualquier
flaco,
lugar,
no
que fue lo que
investigaste
dijo Diego.
mucho.
No, no, voy a discutir otra vez. No, voy a discutir otra vez. Pero bueno, entonces yo acá
La
tengo.
tarjeta cabal.
La tarjeta cabal es lo mismo. Acá tengo, acá, mirá, te los quería mostrar, pero no sé dónde los guardé. Estoy buscando acá, mirá, acá. Acá tengo la bolsa con los
Llena
Bitcoin.
de dólares
Va, no, si tuviera
para
dos
comprar
Bitcoin,
bitcoins.
con dos Bitcoin ya tenés 30 lucas. O sea, no tenés que tener una bolsa llena de Bitcoin, te cuento, ¿eh? Ojo, con dos moneditas de un peso, de un Bitcoin. Madre de Dios. Bueno, este piso, vamos a tener, si todo sale bien, un episodio más antes de que termine este 2017. Así que este es un episodio de navideño. Navideño, Matías.
Mira.
¿Cómo es la situación en tu casa con tu hijo Papá Noel?
Todavía cree.
¿Cree que
Todavía cree en Papá
existe? ¿Y quién
Noel.
se vos te disfrazás?
No, no.
¿Y qué?
Mirá, uy, nos distrajimos, llegaron los regalos. No, no, Papá Noel no aparece. Yo
¿Cómo nos
no, yo no
distrajimos? Llegaron regalos. Pará,
Yo no.
¿pero qué le decís? Santi, mirá para allá, el nenito mira para atrás y por los regalos.
No, lo que hice.
Uy, se cortó. ¿Puede ser? Hola, hola. Hola.
Sí.
Ah, se cortó. Mira, se cortó justo cuando estaba
Sí, con la.
diciendo a Santi le hacemos y quedé ahí y ahora estamos como
No,
locos.
claro. Lo que hicimos fue con un parlante de estos que van por Bluetooth, lo subimos al, lo pusimos en el techo y ponía, le mandábamos música de renos, de cascabeles y demás, y él desesperado buscando en el techo a ver dónde está Papá Noel. Y claro, cuando lo apagamos dijimos se fue, y entonces entramos y ya estaban los regalos ahí, como que nos dejó
No,
los
pobre.
regalos.
¿Y qué le mandó? ¿Le mandaba fade out cuando estaban afuera, pobrecito?
No, no, claro, teníamos con el teléfono mandaba sonido lo que se le ocurra, jo, 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 los cascabeles, lo que sea, y de repente le bajamos el volumen y ya
Se
está.
fue.
O sea,
Muy bueno, igual,
le
muy
entró como
bien,
un
¿eh?
caballo.
Porque entró como un caballo, pobrecito.
Pero yo no me disfrazo otra vez, Papá Noel. Ya lo hice hace unos años y estuve una hora encerrado en un
Sí,
baúl,
lo
lo conté en
contaste en
una
una
castaneda,
anécdota. Sí.
así que no,
No,
está
igual
todo bien. Yo
es muy
igual
creativa, es muy creativa esa, ¿eh?
creo que Santi igual tiene 6 años, el año que viene ya no se come más el verso. De hecho, nosotros hacíamos lo que hacen el Advent Calendar, que es 24 días antes de Navidad, todos los días un duendecito le deja un regalo, una boludez, y antes estaba fascinado con esto y ahora a veces el duendecito le deja el regalo y pasan 2 días y no, ni lo busca. Es como que no, ya
Ya le
perdí un
pasó,
poco
bueno,
el
va
interés.
creciendo también, ya es
Además,
grande.
sí, por eso, el año que viene yo creo que ya le vamos a tener que blanquear. Entra divertido.
Muy
Así
bueno.
que sí, así está, en esas estamos. Así que te contaré después la semana que viene cómo pasamos la Navidad. Que
Muy
encima
bien.
la vamos a pasar en mi casa.
¿Cómo?
Que encima la vamos a pasar en mi casa, vienen mis viejos, mi suegra, mi cuñado, vienen todos para acá.
Muy bien, bueno, en estas navidades entonces, Matías, cuando alcen una copa aquí desde Los Ángeles, que la alzaremos después que ustedes en Argentina, porque es más temprano, aquí en la producción de Desde Lejos levantarán una copa en tu nombre.
Gracias, gracias. No, bueno.
Bueno,
Igual vos festejás Navidad.
pues voy a una casa donde se festeja. No, en mi casa no festejamos, no
Ah.
hacemos arbolito, nada, pero me invitaron a una familia que festeja y con mucho gusto voy porque hay comida rica, hay buen
Claro.
clima, se cantan villancicos. Se.
Te voy a dejar picando algo que podríamos mencionar la próxima vez.
A ver. Sí, señora, sí, señor. Sí, cómo no. Yo fui finalista dos veces de ese gran programa que se daba en Argentina que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud. Me parece muy bien.
Nunca, no es una serie, pero fue un programa que marcó a muchas generaciones que pasaron por ahí. Y yo creo que, y eso que vos escuchás es de Mariano Mores. Se
Mira, ¿en
llama
serio?
Las luces de mi ciudad, sí, es un tango. De hecho, si lo buscas en Spotify, tiene una versión mucho más tranquila y demás. Esta la tuve que encontrar grabándola de un video de YouTube.
Mira.
Pero, sí, es un clásico. Así que
Sí.
a lo mejor podemos hablar. ¿Y sabes qué me divertiría? Yo hablaría de esto cuando algún oyente mande algún mensaje. Yo quiero saber si algún oyente alguna vez fue al programa y participó, porque yo conozco mucha gente que participó.
Yo fui.
Pero no sé si vos también,
Yo
¿sí?
fui finalista dos veces.
Y no agarraste la llave que abría el cofre para el cofre de la felicidad.
Fui al cofre de la felicidad una vez y la otra vez no.
Bueno,
La otra vez abrió el que estaba delante de mí. Y
no.
yo era el que venía
Bueno,
después
pero
en la
la gente,
fila.
hay mucha gente que quizá incluso dentro de Argentina que no tienen ni idea de qué estamos hablando, así que creo que estaría bueno hablar en algún capítulo, pero a mí me divertiría si algún oyente que haya ido manda algún audio. Así que vamos a dejar pendiente hablar de Feliz Domingo para la juventud hasta que alguno mande un audio. Así que
Me
quizá
parece
en el
bien.
2020 grabamos.
ya tenemos un tema, ya tenemos un tema.
Fantástico.
Feliz
Bueno, Max,
Navidad, Matías Siller.
igualmente, un abrazo y saludos a todos los oyentes, saludos navideños para todos los oyentes desde lejos.
Mira,
Y
jo,
gracias,
jo, jo.
gracias por acompañarnos todos los días.
Dios mío. Se emociona, se quebró Matías. Pará, ¿vos me estás jodiendo que vamos 1 hora 21 minutos de episodio? El 119 se vino con todo, nene. Pero igual se termina, quédense tranquilos que se termina. Se acaba el episodio 119 desde lejos en este episodio navideño, donde hablamos de orgía, hablamos de Navidad, hablamos de pesebre, justamente de una orgía, hablamos con Matías Siller y hablamos con el genio total, total de Pablo Picotto, un amigazo. Un tipo, miren, síganlo en todas las redes sociales que puedan, búsquenlo en todos lados, en sus videos en YouTube, están buenísimos, es un fenómeno lo que hacen. Si están en Argentina y ven su show, vayan a verlo, porque la verdad es nada, ya lo dije mil veces, es un placer enorme hablar con él. Se nos hizo larga la charla, pero creo que vale la pena. La escuché recién cuando estaba editando el episodio y me quedé escuchándola. Un gil a pedal porque la había grabado hace unos días. Bueno, amigos, se termina. Gracias. Si llegaste hasta acá, ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto tiempo habrás tardado en escucharlo? ¿Lo habrás escuchado de un tirón o lo escuchás en parte? Pero no importa, si me estás escuchando a mí decir esto, es porque llegaste hasta el minuto 1 hora 22 minutos con 13 segundos en este instante. Así que mil gracias, muchas gracias. Si estás en iTunes y tenés ganas y te copás, el mejor regalo navideño que podés hacer es entrar y ponerle estrellitas, muchas estrellitas navideñas en iTunes para que los que vengan después vean que es un podcast que está súper recomendado. Si querés dejar un review, déjalo. Hay más de 70 y pico que dejaron, así que mil gracias. Y ni te digo si entras a Spotify, porque ahí también estamos, en Google Play, en TuneIn, en cualquier aplicación de podcast lo puedes escuchar. Y si querés dejarme un regalo de Navidad, como la gente, patreon.com/goldenmax. Y ahí me dejas tu plata, que es lo que vale, la plata, viejo, vamos a decirlo, la guita. No, malísimo, ¿viste? Lo hace por plata. Lo hago porque me divierte, lo hago porque me paso genial, lo hago porque me encanta estar con ustedes semana a semana, episodio tras episodio, desde lejos, pero este 119 se termina. Y en este fin de año, en estas navidades, viste que uno hace balances, hace análisis, hace de todo. Lo que yo te digo a vos es que respires hondo y pienses qué querés de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es tan corta que no vale la pena perder el tiempo haciendo cosas que uno no quiere, y estar con personas que uno la pasa mal. Por eso siempre les digo que está bueno estar con las personas que quieren estar en el lugar que más desean, en el momento que más le gusten, porque realmente se acaba, ¿entendés? Y después se vida, después de la muerte, bueno, ¿para qué desperdiciar uno cuando tenés dos, no? Haciendo lo que no te gusta, ¿qué tiene sentido? Confía en vos, confía en tu intuición, así, intuición, porque nadie mejor que vos se conoce. Haceme caso, posta, probalo una vez. No tiene sentido. Si te lo pones a pensar, no tiene una lógica. ¿Vos le recomendarías a un amigo que siga haciendo algo que le hace mal? Bueno, yo, que vos y yo, que estás del otro lado, somos más o menos amigos, porque tengo compañía, Entonces, ¿soy tu amigo? Bueno, yo como amigo te digo que si estás haciendo lo que no te gusta, deja de hacerlo y cambia. Se puede, créeme que se puede. Nos encontramos en el último episodio, el 120 va a ser el último episodio de 2017, porque el año se acaba y este podcast sigue, pero se acaba el año. Así que el próximo, el 120, es el último de 2017. No sé cuándo vas a estar escuchando esto, pero créeme que falta una semana para que termine el 2017. Increíble. Ah, bueno, me voy a armar el arbolito. Mi nombre es Max Goldenberg y esto fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Adiós. Yeah.